esa golondrina ciega le llegará lo oscuro.
Yo necesito un hombre. ¡Un hombre!
Yo puedo, manda.
Eres un chiquillo, un come mierda y un bugarrón. ¡Hijo de puta!
Yo soy el rey de La Habana. Y a mí hay que respetarme.
El rey de La Habana, esta película que nos hace un recorrido por La Habana más cruda.
Efectivamente. Y fíjate, Cubas hay muchas y bien diversas, pero la Cuba que se quiere reflejar en esta película es la del novelista Pedro Juan Gutiérrez y su barrio de Centro Habana. Es una visión muy al límite, desequilibrada y hasta podríamos decir exagerada, que corresponde a una época realmente convulsa, la del periodo especial en tiempos de paz que durante los años 90 llevó a sus habitantes a una encrucijada difícil resolver. El sueño de la revolución de Fidel Castro se desvanecía poco a poco ante la precariedad en que se convirtió su existencia. Los más jóvenes y sobre todo los de las clases sociales más bajas se vieron abocados a un modo de vivir presidido por el hambre y las carencias de todo tipo. Ellos no habían vivido los ideales de la revolución, simplemente pagaban las consecuencias de un desorden político provocada por la caída del bloque soviético y el embargo de Estados Unidos. Sin trabajo y a veces sin casa, el futuro dejaba de existir. El pasado parecía ser una utopía y el presente se convertía en hambre y miseria. Ahora bien, el cubano, que es trágico por naturaleza, tiene una vitalidad y una alegría innatas que trascienden el drama. El humor, sobre todo el sexo, el aguardiente y un claro instinto de supervivencia tiñen la vida de los más desfavorecidos, los sin voz. Y la verdad es que esta película pretende dar voz a los sin voz y lo hace al igual que sus personajes. Sus voces son primarias, instintivas, salvajes y con humor a pesar de lo tremendo de las situaciones. La verdad es que la película está suavizada, ¿eh? Es una película dura pero muy suavizada con respecto al libro. O sea, el libro es todavía más demoledor. Se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián y obtuvo la Concha de Plata a la mejor actriz. El director es Agustí de Villaronga, el mismo que ha hecho otras películas como, por ejemplo, El niño de la luna, El mar, En la mente del asesino, y otra que obtuvo premios, que fue la de Pa Negre,
sí.
Sí, esa catalana, sí. Y bueno, para el que os podéis hacer una idea de lo que trata, pero vamos.
Vamos, que te quedan poquitas ganas de ir a conocer La Habana y Cuba, ¿eh?
No, desde luego la Cuba, vamos, la Habana que presenta aquí es de lo más cutre salchichero que nos podamos imaginar, la verdad.
Y cruel y llena de... Sí. Pues de penurias y de escaseces.
Sí, y como siempre tenemos que decir que no está estrenada en Cuenca ni hay perspectivas de que se estrene aquí en Cuenca. Se puede ver, como siempre, en Madrid, en los cines Renoir, como es habitual, desde luego. En fin, una pena, como siempre. Solo nos llegan otras horteradas como los miércoles, esa de los miércoles o la que hablaremos...
Más tarde, pues,
sí. Sí, de Rafael. Ay, cómo me gusta Rafael.
Bueno, Juanjo, recomendamos el libro otra vez para aquellos
que... El libro, hay que comprarse el libro si uno quiere aproximarse a la realidad de La Habana. Mejor el libro. La película también, ahora es muy dura, es durísima, igual que el libro, pero aún así más suavizada que el libro. El libro es tremendo.
Sí, es bastante, sobrecogedor, sobre todo en cuanto a pues las escenas de sexo, de pobreza,
sí.
Cómo se hacinan en los pisos, en la falta de recursos, de todo.
Sí, y además que es que el cubano vive día a día, o sea, no...
Sí,
no,
es periodista, sí. Pero claro, él te cuenta que... Sí. Pues, que no tiene ofertas de trabajo dentro del periodismo.
Claro, no le interesa el mañana, le interesa hora a hora el día.
Bueno, pues a nosotros lo que nos interesa ahora es hablar de nuestra... Que me corto yo misma. De nuestra próxima película, que es La Cumbre Escarlata.
Yeah.
Los fantasmas existen. Yo siempre los he visto.
Fantasmas. Nunca habría imaginado que escribieras sobre eso.
Son bastante buenos, de verdad.
¿En serio?
Verás, de donde yo vengo, los fantasmas no se toman a la ligera.
Entiendo tu fascinación por los Sharp.
Edith, esta es mi hermana.
Pero debes tener cuidado.
Siento como si hubiera un vínculo entre tu corazón y el mío.
¿Cómo mantenéis esta casa?
Es un privilegio haber nacido en ella. No se puede renunciar a él.
¿Podría tener una copia de las llaves?
No las necesitas. Hay zonas de la casa que no son seguras.
Cuidado con la cumbre escarlata.
En estos muros putrefactos, en la oscuridad, se ocultan muchos secretos.
Thomas, ¿ha muerto alguien en esta casa? Si estás aquí conmigo, hazme una señal. ¿Hubo alguna muerte violenta en concreto? Nos estaban advirtiendo.
Una casa tan vieja como esta, con el tiempo, cobra vida. Empieza a aferrarse a las cosas. Algunas son buenas, otras son malas, y hay otras de las que no debería volver a hablarse jamás.
¿Qué sucede? ¿Qué quieres?
Hi, I'm Valerie. Strange as it may seem, Liam is...
Bueno, pues... Es que es Guillermo del Toro. Y Guillermo del Toro, ya se sabe, son monstruos y fantasmas. Mucho ha llovido desde que del Toro presentara su ópera Prima en 1993 con Cronos en el Festival de Sitges. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues para empezar por el... Guillermo engorda 90 kilitos. Dice él, dice en una entrevista, me comía otro ser humano, ríe. El director que confiesa que el fauno, dale, lo del fauno sigue siendo... Su monstruo favorito cuenta que hay tres cosas que no puedes calibrar nunca en sus películas, que son las risas, el erotismo y el miedo. Son completamente personales. Lo que a ti te hace reír, a mí me puede dejar indiferente. Dice que ha intentado crear terror basado en la humanidad, no en supersticiones. La mecánica del miedo es muy personal, pero también muy simple. Bueno, yo todavía no la he visto. La historia es muy simple. Huyendo de una tragedia familiar, Edith se casa con Sir Thomas, joven muy unido a su hermana Jessica. Adaptarse a la mansión de los Sharp no será nada fácil, y todo se desarrolla pues en la mansión. La historia de la Cumbre Escarlata llevaba en un cajón desde que terminó El laberinto del fauno, su película, dice, más emblemática y la favorita. Dice que le afectó mucho el aspecto visual del film. Escribió el guión enseguida, pero me puse con Hellboy 2 y con una película monstruosa, nunca mejor dicho, Pacific Rim, del
petardo
2013.
Power.
Sí, un petardo power, sí. Pero de efectos especiales, impresionante.
Sí, es que de eso Guillermo del Toro anda muy bien, porque aquí también lo poco que se ve en el tráiler, yo tampoco la he visto,
sí.
Es bastante asombroso la mansión y todo el paisaje.
Sí. Dice que le gusta mucho la literatura romántica gótica y afirma que por un lado le apetecía volver al cine de adultos y dejar los efectos digitales para centrarse en los actores y los personajes. Pero por otro también quería ser fiel a la esencia del género, sin crear un pastiche posmoderno. En definitiva, la película se trata de una histórica clásica a la que ha añadido elementos menos tradicionales como la violencia y el erotismo. Y bueno, y ya está. Y el mexicano, que es Guillermo del Toro, ha puesto mucho mimo en la casa donde transcurre la historia. Y nada, te viene a decir que los fantasmas existen. Y además la coincidencia con el estreno de esta película muy próximo a Halloween.
Sí, por eso pues va a tener cierto éxito de taquilla, ¿no?
Sí, pero vamos, no es precisamente de sus mejores películas, ni muchísimo menos.
Yo la veo demasiado comercial, demasiados tópicos de sustos. Hasta incluso me parece, no sé, habrá que verla, que aquella que pusimos en el programa anterior sobre La Visita.
Sí.
Es mucho...
No. La Visita, por supuesto, mucho mejor. La Visita es una lección de cine y además es una película humilde. Y en la humildad que es en el guión que lleva y en lo sorpresivo de la trama y en dar una lección de cine sobre cine, desde luego es magnífica, lo cual nos demuestra que no es necesario recurrir para hacer una buena película a efectos especiales, excesivamente exagerados y trabajados y demás.
Cierto. Entonces, esta película le vamos a dar una calificación más bien pobre, ¿no?
Pobre, sí.
No le vamos a dedicar...
No, ni más tiempo tampoco.
Más tiempo tampoco, ¿no?
No, desde luego que no. No se lo merece mucho, ¿no?
Lo que sí merece un ratito de nuestro tiempo y de los pocos o muchos, no sabemos, que nos escucháis, es que atendáis a lo que viene a continuación, en primicia.
In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And on to this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure.
La primicia no es otra que hablar de Schwarzenegger, hablar de Conan.
Sí, hablar de culturismo, hablar de bíceps.
Hablar de el llamado por Juanjo, el Tetas.
El Tetas, efectivamente.
Que visitó nuestros parajes, ¿verdad, Juanjo?
Efectivamente, sí. Choche nos visitó aquí, en la ciudad encantada de Cuenca.
Aquí rodó esta versión de Conan el Bárbaro.
Efectivamente.
¿Y qué nos traes de Schwarzenegger? Este austriaco,
sí, pues,
ya que poco tiene de Austria, pero que conserva esa educación rígida que dice que le dio su familia.
Sí, pues nada, aparece una retrospectiva. Nació en un pequeño pueblo de Austria, Tal, se llama el pueblecito, en 1947. Era hijo de un oficial de policía. Y se dedicó al culturismo como pasaporte a la fama y lo consiguió. Conan el Bárbaro la rodó en España en 1982 y además con Jorge Sanz haciendo de pequeño Conan. Qué pena da ver ahora a Jorge Sanz en la serie esa de Amor es para siempre. Ay, Dios mío.
Para lo que queda uno.
Sí, para lo que queda uno, sí, para vestir santos ya.
Bueno, y él te dirá que menos es nada.
Eso, y gracias, sí. Y fue su primer éxito, pero con el que también obtuvo mucho éxito fue con Terminator. Tranquila, nena, ya sabes. La típica frase en Terminator, tranquila, nena. En 1984, que reventó las taquillas, nunca mejor dicho, y se convirtió en icono del tipo duro de pelar. El que fuera gobernador de California entre 2003 y 2011 es un tipo que considera que uno no consigue hacer nada en el día si no se levanta antes de las 5:30 de la mañana. Esto va... para Cristian Ramos, otro aspirante a culturista que se levanta a las 2 de la tarde aproximadamente. Y nada, y Arnold es un hombre con una máxima formulada por Eleanor Roosevelt. Cada día haz una cosa que te dé miedo. Eso es lo que dice él. Y ya entraríamos en el apartado de los zorreros, ¿no?
Sí, aquí ya tenemos... conectar. Tenemos que conectar con nuestra sección de zorreos.
Segundo A, decíais que no podía haber en la radio un apartado llamado zorreos. Pues escuchar bien, aquí lo tenéis.
Este es nuestro apartado de zorreos. Y Juanjo, cuéntanos qué pasa con... ¿Que hay putiferio con Schwarzenegger o qué?
No, no excesivamente. Pero hay cosas muy, muy, muy curiosas, muy curiosas, muy curiosas. Por ejemplo, dice que lo que a él le atrajo cuando era pequeño, las películas del hombre más fuerte del mundo. Se tragó todas las películas de Hércules y se dijo a sí mismo, ¿esto es posible? Yo quiero verme así. Aprendí todo lo que pude, que fui 3 veces Mr. Universo y consiguió protagonizar películas, las de Hércules, gracias a su físico. Cuando leyó su biografía, sentí que acababa de recibir el manual para mi vida. Practicar 5 horas de ejercicio al día como él, convertirme en campeón del mundo de culturismo, hacerme actor de cine gracias a ese campeonato, llegar a ser una estrella de cine, ganar millones de dólares, ser rico y famoso.
Ahí está, qué grande.
Sí, sí, y la visión, o sea, tuvo una visión a los 15 años. Reg Park descubrió el mundo para mí. Reg Park es el que hacía de Hércules en aquellas sagas tan cutres y salchicheras que había. Menos mal que no se fijó en el Führer, porque el Führer también pertenece a Austria, a Alemania y tal, con la locura. A este le dio por la locura de los musculitos. Y dice que era un chico nacido en un pequeño pueblecito de Austria y se convirtió en Mr. Universo, más joven de la historia, ganó 3 veces el campeonato. Le propusieron entrar el negocio en las películas y lo consiguió. Y pensó que él debía de llevar la antorcha, no la olímpica, sino para inspirar a millones de jóvenes de todo el mundo. Realizó una cruzada y ya no fue solo la del culturismo, dice él, sino transmitir que puedes conseguir cualquier cosa que te propongas. Dice, tienes que tener una visión, ya sabes, Mahoma en el desierto, veas al arcángel San Gabriel y el arcángel San Gabriel le dice que una nueva religión, el Islam, pues una visión. Moisés cuando subió el pobre hombre al monte Sinaí que le da Cristo también las tablas de la ley, también tuvo otra visión y así todo, es decir, un visionario. Dice, y cuando tienes una visión tienes que trabajar a destajo, tienes que aprender a no conformarte con los noes, porque todo el mundo te va a decir que es imposible. Estas son las reglas del éxito, es lo que tienes que hacer, y si lo puedes hacer, hay que hacerlo.
Es que era un hombre con muchos ideales bien establecidos, Juanjo. También fue gobernador, conservador en lo económico, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, 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 sí. Desde luego, sí. Fue gobernador durante bastante tiempo y de aquí hay cosas muy, muy, muy curiosas, muy curiosas, porque es que dice en sus declaraciones, dice, como gobernador fui muy progresista en lo social. Atención, a ver el concepto que tiene Schwarzenegger de progresista en lo social, dice, y conservador en lo económico. Y bueno, pues cosas así curiosas. Tiene un libro de memorias, además. Habrá que comprarlo como curiosidad porque pese a que, bueno, como actor deja bastante que desear, la verdad es que su vida es una auténtica novela también. Y en sus memorias pues también habla de los duros que fueron aquellos días también como marido. Se separó de su mujer, su esposa de los últimos 12 años. Al descubrirse que tenía una hija, fruto de su relación con una empleada del hogar, atención, lo contó en la película Total Recall, es decir, Desafío Total, la increíble historia de su vida. Y algunos le criticaron por dar tanto detalle, sobre todo por hacer que sus hijos se enteraran de todo. Es decir, tenía otros hijos con María, con su mujer de 12 años, pero bueno, y dice que si lamenta alguna de las cosas que hizo al hacer sus memorias. Y dice que no, que no lamenta nada de lo que hizo. Creía que la economía tal estaba, tal y conforme estaba. Dice que yo intentó hacer todo lo que pudo. Siempre es doloroso tener que recortar en educación o en sanidad. En el ámbito personal, por supuesto que lamento los errores que he cometido, dice, pero es fácil ver las cosas a toro pasado. Si hubiera podido viajar en el tiempo, me habría dicho a mí mismo que hay determinadas cosas que no hay que hacer. Y bueno, y dice que como gobernador representaba al pueblo y eso era lo mejor que podía hacer. El Papa está en una posición en que debe de hablar de Dios, de la Iglesia. Dice, yo escucho con gran placer sus ideas. Y sus sueños ahora, ya a la vejez casi, dice, es hacer que la gente esté sana y en forma. Y crear un mundo en el que apoyemos las energías renovables. En el que podamos vivir de la abundancia del sol, de fuentes de energías que nos permitan prescindir del petróleo y de esa polución que mata a tantas personas. Es ecologista, choche. Choche lo tenemos como...
Hombre, sí, por supuesto. Ecologista. De hecho, le dicen en una entrevista de la cual estamos sacando estos datos, dicen, sí. Bueno, pero sí fue atípico, pro causa gay, pro aborto, concienciado con el medio ambiente y a la vez se declaraba usted heredero de Milton Friedman en lo económico. Así es, contesta él. En lo social fui pensamiento más progresista y en lo económico, financiero y presupuestario era mucho más conservador. Creo firmemente que debemos vivir con los medios que tenemos. Qué gran... Vamos, esto es un...
Sí, sí, vamos, una declaración de principios.
Y
pero...
da igual lo que digan, no podemos gastar el dinero que no poseemos, atiende Zapatero, porque en la última instancia alguien tendrá que pagar por ello. ¿Por qué querríamos que futuras generaciones pagaran por nuestros errores?
Pero claro, tampoco hay que llegar al extremo de la cospedal, porque esta señora, bueno, restricción total. Mira, puede ser el complemento de la película de Schwarzenegger, Desafío Total, pues esta es restricción total. Y además, y curiosamente, dice que también expresó su deseo de ser presidente de Estados Unidos, a pesar de que no es posible el no haber nacido allí. Bueno, también es verdad que hubo un presidente que también fue actor, Ronald Reagan. Pero este presidente...
Este sí nació allí.
Sí,
pero...
sí. Ronald Reagan, la verdad es que como actor fue pésimo. Bueno, y como presidente, pues sinceramente también, desde luego. Ha pasado sin pena ni gloria, desde luego. Y bueno, sí. Hay muchas curiosidades, sí. En esta entrevista que se ha publicado en El País Semanal, de hace unas dos semanas aproximadamente, y bueno,
¿alguna cosilla más queremos?
Sí, dice que en su última película titulada Magi interpreta a un personaje muy vulnerable de toda su carrera y le preguntan que si ese papel es más cercano al auténtico Schwarzenegger, el que se dedica a dar hostias normalmente en todas sus películas, que no pide explicaciones y demás, dice que es parte de mí. Dice, todos tenemos una parte vulnerable, una parte victoriosa, una parte dura, una parte dulce o inocente. Dice, como en Los gemelos golpean dos veces, donde hizo el papel de Arnold inocente, en Comando, Depredador, Terminator, ves al otro Arnold, el Arnold brutal. Ahora tengo hijos, leí el guión y me dije, si esto le ocurriera a mi hija... Y también le dicen que lloró, dice que lloró al leer un guión. Dice que es cierto, que empezó a imaginarse esa situación y dice que para ser un padre que quiere deshacerse de su hija porque tiene el virus de zombie, es decir, ahí ya degenera un poquito, hay unas incoherencias. Y dice que con 20 años, dice, no sabes lo que es ser padre. Lo tuvo a los 20 años, claro, dice, pero a los 60 ya has pasado por todos esos retos que plantean los hijos, dice, esta era una película que no podría haber hecho hace 20 años.
Y me encanta el final de la entrevista porque dice, oiga, ¿y usted a estas alturas de la vida, después de todo lo que ha hecho, con qué sueña? Mi sueño ahora es hacer que la gente esté sana y en forma y crear un mundo en el que apoyemos las energías renovables, en el que podamos vivir de la abundancia del sol, de fuentes de energía que nos permitan prescindir del petróleo y de esa polución que mata a tantas personas.
Ole, 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 Choche. Choche for President.
¡Viva Choche! Un aplauso aquí en directo para Choche.
Cuidado que no estoy estirando de la cadena, ¿eh? Son aplausos. Choche, mi héroe.
Es el héroe.
Es mi héroe.
Que todos querríamos en nuestro país.
Yo la verdad es que utilizo siempre una frase suya en mis clases.
¿Tranquila, nena?
Tranquila, nena.
Ah,
tranquila, nena. O tranquila, nene. Sí, pues esto viene en un Terminator, no sé si es el 2 o el 3, lleva un ataúd en el hombro, con una persona viva, curiosamente, dentro del ataúd, para disimular y creer que lleva un muerto, y de todas maneras para protegerla. La ha rescatado y entonces atraviesa un campo donde le están pegando tiros a él continuamente, y él va disparando también con su metralleta. Dentro del ataúd se oye unos golpes a la chica que está golpeando el ataúd, está gritando al escuchar todos los silbidos de las balas y de los cañonazos y tal, y entonces él, hablándole al ataúd mientras va caminando, le dice: ¡Shh! Tranquila, nena, tranquila, no te preocupes, que no pasa nada. Y la otra sigue gritando y gimiendo, claro, porque está aterrorizada, porque la pueden cargar en un momento. Y él vuelve a insistir: tranquila, nena, no te preocupes, que aquí estoy yo, tranquila.
Bueno, es la traducción espontánea de Juanjo de esa escena que nos ha relatado muy bien. Tómate un descanso porque pasamos a nuestra sección de bandas sonoras.
Muy bien.
Bernard Herrmann, Nueva York, 29 de junio de 1911. Murió en Los Ángeles en el 75. Fue el compositor estadounidense por antonomasia de grandes directores como Hitchcock, Orson Welles, etcétera, etcétera. Este compositor fue galardonado con un premio de la Academia a la mejor música de película dramática por su trabajo en El hombre que vendió su alma, The Devil and Daniel Webster, y es principalmente conocido por sus colaboraciones en Ciudadano Kane, La guerra de los mundos, y con Alfred Hitchcock como director, con el que Herrmann cosechó pues la mayoría de sus grandes éxitos, entre otros el que estábamos escuchando de Vértigo. En 1933 se vinculó con la Columbia Broadcasting System, donde musicalizó documentales y programas radiofónicos. De esta forma fue como conoció a Orson Welles, quien estaba buscando a alguien que le compusiera temas para programas de radio. Uno de estos, La guerra de los mundos, sobre la novela de Welles, que cuenta una invasión extraterrestre, marcó un hito en la historia de la radiofonía, causando el mayor impacto en la historia de la radio. Durante los 50, su carácter va transformándole en un individuo antisocial. Agresivo, solitario, descontento con su profesión y convencido de que todo a su alrededor era negativo. Su prepotencia musical la consolida con un estilo personal, acorde con su melancólico estado de ánimo, en las cuerdas obsesivamente románticas de Jane Eyre, El fantasma y la señora Moore y Las nieves del Kilimanjaro. En el 55 se produce una relación profesional con Hitchcock y ambos muy perfeccionistas, pues parece que colaboran bastante bien y se ponen de acuerdo en bandas sonoras como la de Vértigo o la de Psicosis. Más tarde hizo otras grandes bandas sonoras como la que escuchamos de fondo, que seguro que ya sabéis que es el tema principal de Taxi Driver. Temas tan intimistas como este, perdón, de la gran película Taxi Driver, son grandes obras que compuso este gran músico que es Berman. Y vamos a terminar con una pieza musical archiconocida, pero que probablemente nunca nos hayamos parado a escuchar entera. Exactamente, Juanjo, ya me hace Juanjo el sim. El movimiento, el cuchillo de la ducha, porque no te pondrías en casa esta banda sonora, evidentemente, para nada, pero y menos para ducharse. Pero sí que, bueno, pues gracias a programas de cine que nos traen a profundizar un poco en estas bandas sonoras. Vamos a fijarnos en la instrumentalización y la cantidad de cuerdas y de altibajos de la canción. Porque es melódica, ¿verdad, Juanjo? Esto que viene ahora es bastante bueno. Sí. Espera, repite.
Cuando escuchas esto, recuerdas la película, vamos, la secuencia en sí. Concreto.
Esta sí, ¿no? Esta parte sí.
Esta sí.
Para ir a tu instituto también puede servir.
También.
Cuando se acerca por allí alguno.
Sí.
Por el pasillo. Y ya entra a clase.
Que no necesariamente tiene que ser alumno.
No, por eso.
Sí.
Aquí vemos a la sangre, ¿no? La sangre en
sí,
el suelo.
Sí. Yo también veo cuando conduces con el coche, con niebla, con las lluvias de estos últimos días, te acercas allí al instituto, entras, ¡ay, no hay calefacción tampoco! Entonces el terror, las goteras se apoderan de ti.
Efectivamente. Y luego, pues, el ojo de la protagonista de Psicosis, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo ahora, Juanjo.
Ay, sí.
Parece mentira que hagamos un programa de cine, ¿eh?
Ya.
Bueno, la dejamos la pregunta en el aire.
Hay tantas películas.
Bueno, seguro que en un ratejo, mientras oímos el tráiler de la próxima película, seguro que lo sacas.
Seguro.
Bueno, pues Bernard Herrmann, si queréis escuchar alguna de sus maravillosas piezas musicales.
Vera Miles, perdón.
Vera Miles, ¿vale? Sabía yo que te iba a llevar cuestión de, mira, un minuto has tardado.
La B12. Sí.
Te está funcionando la B12.
Sí, ya lo creo.
Bueno, pues eso, Bernard Herrmann, gran compositor del cine, que lo tenemos ahí presente en la historia del cine clásico, de Hitchcock y de Orson Welles. Y vamos a continuar con la película que ha sido traducida como El Padre, pero que en realidad se llama The Cat, algo como El Cortador o algo así, porque el protagonista es peletero, se dedica a arreglar bolsos, zapatos, etcétera.
Mirad, niñas, una grulla. Ver una grulla significa que haréis un largo viaje.
Dicen que los hombres armenios de Zeytun han desaparecido. Aní, no asustes a los niños.
Es la verdad.
¡Armenios! ¡Abrid la puerta! ¡Vamos! ¡No,
papá! ¡Vamos! ¡Atadlos unos a otros! ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡No desperdiciéis balas!
¿Qué te ha pasado? Dime, ¿quién es el salvaje que te ha hecho eso?
Aquí no dejaron a muchos hombres armenios con vida.
¿Crees que encontrarás a tu familia?
Que sus hijas siguen vivas.
¡Este hombre necesita encontrar a sus hijas!
¿Son estas sus hijas?
Dice que tus hijas ya no están con él y que no sabe dónde están.
¡Eh, India!
¿Le hemos matado?
¿Qué más da?
Despierta, papá. Despierta.
Pedid y se os dará si perseveráis. Buscad y hallaréis.
The Cat, El Padre. Gran película.
Pues sí. La policía turca llama a las puertas de los armenios y se lleva a todos los hombres. El joven herrero, llamado Nazaret, curiosamente Nazaret, que también tuvo... el contexto
sí,
de
Jesús. Sí, eso tiene también su doble sentido.
La huida, sí, el doble sentido.
Profundamente religioso al principio.
Sí, efectivamente. Y al final ateo, o sea, prácticamente. Puede sobrevivir y escapar de un genocidio. Años después se entera de que sus dos hijas aún están vivas. Y a partir de ese momento solo vive con la idea de encontrarlas. Su búsqueda le lleva desde el desierto de Mesopotamia a las inmensas praderas de Dakota del Norte, pasando nada más y nada menos por lo que hemos comentado al principio, La Habana. Pero este no se considera un rey de La Habana. Y bueno, la película es muy buena, igual que casi toda su filmografía. Sí. Y además es un director alemán, curiosamente, también de origen turco.
Bueno, es turco-alemán. Sí,
sí, sí. Pero fíjate, insisto en esto porque últimamente las películas alemanas son, vamos, auténticas joyitas. Bárbara, Fénix, de las cuales hemos hablado, la de Heimat. En fin, el cine alemán, la verdad es que está muy bien ahora, últimamente. Y entonces, pues, triunfó en Berlín, el del 2004, donde una de las grandes sorpresas del cine europeo fue su película Contra la pared, a la que siguió el interés provocado a la siguiente película, que es Cruzando el puente.
Musical, es un documental musical,
que sí. Se ha visto ya en el cineclub, seguida por otra titulada Al otro lado, que también
muy
se vio
famosa,
en el cineclub. Y en toda la obra de este director, de Akin, hay una línea común, que es la mezcla de cuestiones derivadas de la cultura turca y su implantación o relación con las costumbres occidentales, sin que falten en ellas observaciones, apuntes de gran crudeza, de tipo histórico, como sucede en El padre, cuyo origen se encuentra en la brutal represión, esto es real, desatada por el régimen turco durante los tiempos de Atatürk contra los armenios, una minoría radicada en el país, masacre que, por cierto, las evidencias ciertas de que así ocurrió, que además Turquía sigue negando que esto no ha sucedido nunca, ¿eh? Lo sigue todavía.
Cuidado, que lo siguen
negando. Negando, sí. Y ahora, pues ya sabes que el otro problema es con los kurdos. Es decir, en Turquía siempre ha habido problemas de este tipo, de cuestión de etnias raciales mezclado con la religión. Y el planteamiento que el director ofrece en este caso responde a líneas clásicas narrativas de este tipo. Recuerda un poco, pues, a una odisea, la de Ulises, ¿no? Cuando
sí,
va de un sitio
de un lado a otro.
Para otro. Sí, la película es una especie de road movie, dicho en términos cinematográficos, que lleva al protagonista a recorrer un itinerario que nunca parece tener fin.
Y en vaya el que, road movie, ¿eh?
Sí, sí.
De órdago.
Sí, sí, y en el que irá visitando diversos lugares, siempre con la búsqueda de un objetivo personal. Que es el localizar a sus hijas. Es una especie de fresco de drama histórico que sirve de base fundamental y que, bueno, narra mucho las miserias humanas. Y entonces hay escenas de crueldad, de genocidios, hay escenas sublimes de supervivencia cuando va por el desierto, por ejemplo. Y bueno, pues eso es una búsqueda casi física y mental. A un cachondo, a la salida del cineclub, me dijo: esto es como la película de Marco, que quiere encontrar a su mamá, aquella
serie de dibujos,
serie, sí, bastante cutre, que era el chico en busca de su mamá y que entretenía allí a los peques y adolescentes en la televisión española de hace ya
vamos
bastantes
a ver,
años.
Si conocemos,
y lacrimógena, además.
Yo creo, Juanjo, que, hombre, vamos a ver, una pequeña similitud, lo que has dicho, es una road movie, entonces pues se mueve por diferentes localizaciones del planeta en busca de sus hijas. Marco buscaba a su madre, vale, sí, ahí se parecen, pero nada que ver.
Pero nada.
Nada que ver.
En absoluto.
Que a lo mejor la gente esperaba de este director un guión más original, como hizo en Al otro lado o Contra la pared, porque ahí sí que rompía la estructura lineal de la película y hacía pues esos feedback que al principio ves una escena y no entiendes, luego al final pues ya entiendes la escena anterior.
Un rompecabezas,
Un rompecabezas, ¿no? Que se llaman en...
Sí, y además...
Pero
bueno,
me parece muy bien que el director no se haya querido estancar en ese tipo de guiones originales y sorprendentes y haya optado por este road movie muy bien llevado. Ah, que va por muchos sitios, pues también, que te cansas de ver al hombre.
Sí,
porque, ojo, son 2 horas
Y pico, sí. Y pico. Sí, 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 por eso. Y dices, por Dios, que las encuentre, vivas o muertas, da igual, sí. Pero que las encuentre.
Claro, no vamos a decir el final. No. Para no destripar, pero sí que.
Tiene... Y la película, además, tiene dos partes muy diferenciadas. Sí, sí. La primera es la cuestión del genocidio, el sufrimiento, todas las miserias. Parecen incluso yihadistas en algunas ocasiones los que cometieron ese genocidio y ese deambular. Y luego ya la segunda parte es ya cuando sale de su país y visita otros nuevos. Hay como una especie de dos partes.
Está muy presente también como en Cruzando el Puente demostró sus conocimientos musicales que son amplios y bastante ricos. Y la música, claro, está muy presente. Esa melodía, esa nana que se canta durante toda la película, mezclado luego con guitarras eléctricas, sí, dándole más gravedad, si se puede, a las situaciones, porque ya las imágenes son de bastante crueles, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego.
De hecho, te hace sufrir. Hay quien dice, es que yo no voy al cine para sufrir, pues no vayas a ver esta película, porque esta película... No. Sufres, pero es un sufrimiento desde la butaca. Y a mí, personalmente, pues me parece que es ideal, ¿no? El hecho de que el cine despierte en ti tantas emociones.
Sí,
me estoy enrollando un poco, pero es que es así. Miedo, terror, pánico, lloras, de todo. Es que no se puede ni llorar en la película. Te entran ganas, pero no da tiempo.
No da tiempo, no.
No da tiempo. Y lo de las miserias humanas, pues sí. Se muestra de una manera muy cruda, sin tapujos, y saca lo peor del ser humano, pienso yo, en esta película. Bueno, pues ahí queda la recomendación para que la veáis.
Sí, sí, desde luego que
si
sí.
Si nos importa sufrir un poquito las penurias de este hombre, hay que verla. Planos, la colocación de la cámara.
Música, paisajes, todo. Interpretación, todo.
Bueno, pues una de cal y otra de arena. Ahora
viene
la cara B del cine español.
Sí.
Bueno, no sé si decir B, me parece que le doy...
O C.
Yo diría Z, pero
o
bueno.
Z, sí. O la última, pues sí, sí, la última letra.
Pero ya sabéis que en Patio de Butacas pues nos gusta también sacar a relucir los trapos sucios del cine.
Julio Iglesias.
Va, vamos a primera.
Por favor, te lo pido, que acabamos de aplastar un figurante en la mesa 21.
Respira.
Tenemos seguro.
Contra incendios.
¿Y qué quieres, que le prendamos fuego?
¡Paco!
Por lo visto, hay alguien en la suerte.
¡Cuidaje!
No lo digas.
Que nadie quiere sentarse ahí.
Y si vas a traer a alguien de fuera, que no sea muy guapo, que distraes.
Un tipo vulgar.
José Díaz Mariño.
Soy yo, me han llamado.
No mires a cámara, no hables con la gente.
Y sonríe.
¡Joder, tío, otra vez!
¡Ey! ¿Cómo están mis chiquitines?
Así que tú eres Adán.
Alfonso. Hemos venido a por lo que es nuestro. Por eso hay que salir justo después de las campanadas.
¿Después de las campanadas?
Eso ya está comprometido.
Cantas el primero. Si no, en las campanadas empieza el programa y salís vos.
Chiquitín.
Tienes algo en la mirada. Es una pestaña.
¡Oh! ¡Oh!
Mírate ese ojo.
No te lo toques.
¡Tres palabras! ¡Os llevo!
Ahí. Al final tú y yo nos enrollamos.
¿Te imaginas? Sería como...
¿Hay que repetir esto?
Eso no es lo que hablamos, hay que seguir el plan.
¿Qué plan? Matar a Alfonso.
Nos lo estamos pasando genial, pero la noche no ha hecho más que empezar.
Cámara 1.
Grabando.
Cámara 2.
Grabando.
Vamos allá.
Sé qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. Qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche.
En 10 minutos estás en YouTube y te vieron la polla 2 millones de personas.
Hombre, con que la mitad compren el disco.
Qué bien se respira aquí.
No sé si se respira bien.
Sí, el circo de la televisión es esto, sí.
Pero esto es un circo, esto es un desastre.
Pues sí.
La tendencia de este cine.
Con Mi gran noche, Álex de la Iglesia vuelve de nuevo al mundo de la televisión. Y tengo una mirada sarcástica, adentrándose en los entresijos de la grabación de un programa de mierda para concebir una delirante comedia en la que se cruzan un sinfín de personajes de la más variada tipología. La verdad es que el Día de la Bestia yo debo de reconocer que estaba muy bien, me lo pasé muy bien. Pero luego ya con las Brujas de Zugarramundi, Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ya. Y con Mi Gran Noche, pues imagínate, vamos, no la he visto ni la pienso ver, desde luego. Prefiero comerme las uvas de las campanadas de la noche tranquilamente, sin ver esto. Pero eso sí, echo en falta a Belén Esteban, joder. Belén Esteban, Rafael, que actúa el Pepón Nieto y muchos personajes, y le falta Belén Esteban, que está de moda. Esta tarde, antes de venir aquí, se me ha ocurrido, digo, vamos a ver qué ponen en Telecinco. He puesto Telecinco, joder, Belén Esteban, hablando. Pero es que voy mañana y la pongo a otra hora, Belén Esteban. Y seguro que esta noche pongo otra vez y Belén Esteban. Joder con Belén Esteban, coño. ¿Qué pasa con Belén Esteban?
Y encima no la contratan, Juanjo, es muy injusto.
No, es injusto que no contraten a Belén Esteban, desde luego. Yo voy a protestar por eso. ¿Y qué vamos a decir de esta película? Pues nada, si conocemos ya a Álex de la Iglesia, pues situaciones rocambolescas, yo qué sé, situaciones así muy, muy, algunas divertidas, ritmo acelerado. Y bueno, ya está. Me imagino que se lo habrán pasado en grande rodando esta película. Y luego lo asombroso es que hay películas que tienen una difusión, un marketing realmente increíble, como esta.
Entonces, claro,
la escuchas en todos los sitios. Luego otras películas que se estrenan, no las conocen, y Perry Mason, pasan desapercibidas. Es una pena. La verdad, lo que hace el tener una buena publicidad, una buena propaganda. Y nada.
¿Pero qué hay detrás de todo esto? Recientemente ha reconocido ser una drogadicta, incluso cuando participaba en el programa de televisión Mira Quién Baila, donde ganó sin ser la mejor y además con prepotencia sobre sus compañeros. Pero lo más grave es lo que puede haber vivido su propia hija, de la que habla a menudo en los medios de comunicación y que puede haber visto desde muy cerca todas las depresiones y adicciones de su madre. ¿Qué vida ha tenido esa niña realmente?
¿De quién hablamos?
De Belén Esteban. De Belén Esteban.
Pues tras haber hecho sus pinitos en el cine y ser la estrella mediática de Telecinco, ahora presenta su nuevo libro donde reconoce su mala vida, que antes había negado rotundamente.
¿Qué ha escrito un libro?
Bueno, joder.
Calla, escucha.
Compite con el Rey de La Habana, a ver.
Que solo vive de hablar de la vida de otros, en especial de su exmarido Jesulindo Ubrique. Telecinco vio hace tiempo que habían encontrado una gallina de los huevos de oro. ¿Pero qué precio tendrá que pagar Belén Esteban para seguir siendo uno de los personajes más rentables de la televisión? ¿Ella es un buen ejemplo? ¿Qué pensarán ahora sus seguidores tras conocer que los había engañado con un falso victimismo y mostrarse como una madre ejemplar?
Ejemplar.
Joder, esto es muy bueno, ¿eh? Esto no lo cuentan en Telecinco, desde luego.
No, esto no.
No.
Te he dedicado este trocito de Belén Esteban, Juanjo, porque sé que te iba a gustar conocer un poco más de la vida de esta gran española.
Es verdad, no. Yo es que, vamos, tengo ganas de ir a Telecinco o de verla por la calle y un autógrafo. Necesito un autógrafo de Belén Esteban.
Algún día.
Algún día. Algún día podrá ser también Mi Gran Noche con Belén Esteban.
Y un selfie. ¿Podrías hacerte algún día un selfie con...? Pues eso sí. Ya sería la leche,
sí,
¿eh?
Sí, con Belén Esteban. Y luego ponerlo en un póster en mi habitación y así me levanto con Belén Esteban y me acuesto, Dios no lo quiera, con Belén Esteban.
Es que ha hecho sus pinitos en el cine también, ¿eh?
Sí. Hombre, pero el pinito mejor fue... cuando en aquella película la tiran por la escalera abajo.
Pero esa fue de Torrente o algo así.
Y la
así.
Matan, sí, en Torrente. Mira, hay Santiago Segura y lo más fino.
Sí, porque él supo explotar a esta gran estrella
de
la prensa rosa española.
Sí, pero vamos, yo creo que le tenemos que dedicar más adelante un programa a Belén.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, yo creo que también. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy de Patio de Butacas, con un final apoteósico, sí. Un programa lleno de altibajos y un programa que os emplaza hasta el próximo jueves.
No, martes.
Uy, perdón, que me he ido al... ¡Ay!
Martes.
Es que ha sido hablar de esta gente y ya se me va la olla.
Es que te desconcentra Belén Esteban.
El tinte rubio se me mete para dentro del cerebro y me quedo ahí como hueca. Bueno, que nada, basta ya de tonterías, Juanjo. Volvamos a la cruda realidad, que no es la de Belén Esteban.
Efectivamente.
Sino es la de dos conquenses amantes del cine.
Y ya está.
Hasta el martes que viene.
Adiós. Au revoir.
Au revoir.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era.